Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Hemos pasado la tarde viendo buen fútbol, fútbol de selecciones. Atención porque se han jugado dos partidos amistosos con gran cartel y han caído dos de las favoritas a ganar la Eurocopa. Ha caído Inglaterra en casa y ha caído Francia también en casa, en Wembley, Inglaterra 0, Brasil 1. El gol en el 81 lo ha hecho un chaval de 17 años que se llama Hendrik, que ha hecho su primer gol con Brasil. Y en Lyon, Francia ha caído con Alemania 2-0. A los 8 segundos, después de un pase de Kroos, hizo el primero Florian Wirtz y el segundo lo ha hecho Haver. Cosas que han pasado en estos dos partidos que tienen que ver con equipos españoles. En el Inglaterra-Brasil, Bellingham ha jugado unos 67 minutos, se le ha visto sobrecargado y por eso le han cambiado. Y Walker, que es jugador del Manchester City, que tiene pendiente la eliminatoria con el Real Madrid, se ha ido lesionado. Parece que no para mucho, pero ahora preguntamos en Inglaterra. En el Francia-Alemania, Hendrik, que va a ser jugador del Real Madrid, se convierte en el jugador de Brasil más joven en marcar desde Ronaldo Nazario. Es el cuarto más joven en la historia. Es el primer gol que hace con Brasil. Toni Kroos ha sido titular 80 y tantos minutos, ha jugado muy bien. Atención a Kroos y a Nagelsmann. Ter Stegen, pensando en la eliminatoria París Saint-Germain-Barcelona, le ha sacado alguna buena de verdad a Kylian Mbappé. Y Koundé se ha ido con problemas en el tobillo, estamos a la espera de saber si es para mucho o para poco, pero se ha tenido que retirar medio lesionado. La selección española se ha entrenado hoy en Madrid, después de perder ayer en Inglaterra, en Londres, contra Colombia. Está preparando el partido del martes en el Bernabéu contra Brasil. Hoy no se ha entrenado Morata por indisposición y tampoco lo ha hecho Rodri, que estaba presente en el entrenamiento por motivos personales. Resultados de segunda, que a falta de primera está la segunda, que está emocionantísima. El último partido en terminar ha sido el Español 1, Tenerife 1. Ha marcado para el Español Grajera en el 84 y ha empatado el partido en el 90 Sergio González. El Español es segundo. Y el líder, el Leganés, ha ganado cuando perdía en el minuto 83 1-0. Perdía 1-0 y le ha dado la vuelta al marcador. Villarreal B 1, Leganés 2. Además, Alcorcón 1, Oviedo 0 y Cartagena 1, Andorra 0. Así que es líder el Lega, sigue siendo el líder, 59 puntos. El Español tiene 53, el Elche tiene 53, el Eibar 52... El Sporting 49 y el Burgos 49. Mañana de los de arriba, Amorebieta Sporting de Gijón y Valladolid Eibar. Y luego tenemos un Huesca Burgos y un Levante Elche. Atención a la Fórmula 1. A las 5 de la mañana, es decir, en un rato, en Melbourne, Gran Premio de Australia, sale segundo Carlos Sainz. Es una machada. Lo que ha hecho Carlos Sainz es espectacular. Con dolores todavía de la operación por apendicitis, se ha plantado segundo. Va a salir primero Verstappen y sale Fernando Alonso décimo. En motos, en Portimao, en Portugal, el sprint de MotoGP lo ha ganado Viñales, Maverick Viñales. Segundo ha sido Marc Márquez y tercero Jorge Martín. La carrera mañana es a las 3, sale primero Bastianini por delante de Viñales y de Jorge Martín. En tenis estamos pendientes en Miami del debut en el torneo de Carlos Alcaraz. Va a ser también en breve, a eso de las 12 de la noche, contra Roberto Carballés. Y la Copa de España de Fútbol Sala, la final en Cartagena, la van a jugar el Barça contra el Pozo. Los dos han ganado en semis por penaltis. Bueno, todo esto y mucho más. Y los Snoots.
A
Vamos a ir mezclando sonidos de selecciones y de segunda división, que tenemos la línea abierta con el campo del Español después de ese empate con el Tenerife, pero vamos a ir preguntando cosas que han pasado o van a pasar. Por ejemplo, está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
La selección preparando el partido contra Brasil. Bajonazo ayer en Wembley, perdón, en el Olímpico de Londres contra Colombia, bajonazo.
Sí, sí, no se dio la talla, sobre todo en la segunda parte. Es cierto que, bueno, no jugó el once titular, que Colombia estaba en una buena racha, o que está, creo que con el de ayer son 20 partidos sin perder, que no son pocos, 2 años, pero bueno, hay que espabilar y hay que mejorar si queremos llegar lejos en la Eurocopa, está claro.
Ahora me cuentas más detalles de España. Ha estado Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Pendiente del Inglaterra 0, Brasil 1. Bueno, ha aparecido Endrick, que es muy joven, para hacer el gol de la victoria de Brasil en un campo y ante un rival muy difícil, ¿eh?
Sí, es, bueno, pues la guinda un poco de las sensaciones que está dejando este futbolista en sus primeros meses en Brasil. Ya se sabe que va a jugar en el Real Madrid, y yo decía esta tarde en Tiempo de Juego, Corrochano, que es, a mí me parece, tiene pinta de delantero que va a marcar una época, y no creo exagerar nada. O sea, yo he visto jugar a Endrick bastantes partidos, y tiene cosas dentro del área que le convierten en un gran definidor, aunque hoy ha fallado la ocasión del posible segundo gol. Es fallo suyo, la lanza al portero, pero de verdad que dentro del área este chico tiene mucha calidad para definir y mucha frialdad, y fuera del área es un espectáculo. La potencia, la zancada que tiene, la explosividad, lo fuerte que es, lo difícil que es tirarle y quitarle el balón. A mí me parece un delantero para marcar una época, y es que no mucha gente con 17 años juega su tercer partido con la selección brasileña y marca su primer gol en Wembley.
Mira, te voy a hacer un pequeño atraco. Voy a poner a Endrick, sí, claro. Y tú, como controlas el portugués, nos comentas lo que ha dicho Endrick, porque es sin duda la estrella de este partido. Aquí va Endrick.
Pues, cara, ainda estuvo asesinando, ¿no?
Estaba asimilando haber marcado el primer gol.
Un poco en el final.
Y eso me ha perjudicado un poco en la última jugada. No te voy a mentir, estaba solo pensando en el gol. Es una sensación única. No sé si lo saben, pero hay una anécdota que yo jugaba en el modo carrera, en jugador, en el videojuego, con la selección en Wembley, y marqué en mi primer partido en Wembley.
Y eso viene a mi cabeza, cara. Yo fiquei pensando,
eso estaba en mi cabeza todo el rato, solo pensaba en eso.
Qué fuerte. Bueno, es que tiene 17 años. Creo
define su generación.
Totalmente, totalmente. Vámonos a la zona mixta de Wembley. Ahí está el compañero de la agencia EFE, Manu Sánchez. Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos cosas que has vivido ahí, algunas que interesan, por ejemplo, a los jugadores del Real Madrid. Se ha lesionado Walker, pero creo que ha dicho que es poco, ¿no? Que es poca cosa, ¿no?
Sí, ha sido de los primeros que ha salido de Inglaterra. Es verdad que, bueno, que tenía no mala pinta, pero que sí que al principio ha intentado seguir, luego ha pedido el cambio, en fin, que parecía un tema muscular. Le hemos visto salir de los primeros por zona mixta, caminaba completamente normal, se ha ido a ver a la familia, luego ha vuelto al vestuario y ha vuelto a salir. Le hemos preguntado que si estaba todo bien, obviamente no ha querido hablar, le hemos preguntado que si estaba todo bien y él ha dicho: all good, todo bien, y ya digo, caminaba con normalidad, yo creo que está perfectamente y que esa lesión muscular no va a revestir más gravedad.
Bellingham, ¿cómo lo has visto? Ha jugado 60 y tantos minutos y se lo ha visto sobrecargado, le han tenido que ayudar a algunos jugadores de Brasil, ¿cómo está?
También le hemos visto pasar por zona mixta cuando se iba con los familiares, por su cara, por los gestos que ha hecho, por cómo se ha dirigido a la prensa, no ha querido hablar. De hecho, los amistosos que ha jugado aquí creo que no ha hablado nunca, pero por el gesto que ha hecho yo le he visto contento, yo le he visto normal. Obviamente, bueno, estará decepcionado con la derrota, pero no he notado tampoco ninguna clase de problema físico. También lo bueno para él es que imagino que habiendo sido titular hoy, con la cantidad de minutos que ha jugado, prácticamente 70, lo más normal es que Gareth Southgate rote bastante de cara al siguiente partido, porque hay muchos futbolistas en su posición que no han tenido minutos, que no han tenido tiempo y que no haga falta forzarle a Bellingham y pueda descansar el martes que viene contra Bélgica.
Vamos con los brasileños. Le acabas de preguntar a Vinicius, vamos a escucharlo. Este es Manu Sánchez preguntándole a Vinicius.
Vini, Jude, Endrick, Rodrigo, tú, vaya Real Madrid se viene, ¿no?
Sí, ojalá podamos hacer grandes cosas por el Madrid. Endrick todavía no está con nosotros, pero ya está cogiendo sensaciones para que en la próxima temporada viene con nosotros.
Vini, contame cómo lo ves al equipo, cómo lo ves a estos chicos, a este proyecto de Dorival que empieza aquí en Wembley, nada más ni nada menos.
Empezamos de una manera muy buena, ¿no? De ganar de Inglaterra, aquí fuera de casa es siempre importante, y volver a ganar después de 4 o 5 partidos que nosotros no hemos ganado. Y es una regeneración que viene para cambiar, para hacer historia, y el más importante siempre es el Mundial.
Manu, ¿qué te ha parecido Hendrik de cerca?
Me ha sorprendido muchísimo que se ha parado con prácticamente 5 o 6 medios de comunicación diferentes y se ha puesto a hablar con todos ellos. Yo pensaba que, siendo un chico de 17 años, que está jugando apenas su tercer partido con la selección, que es verdad que acaba de marcar el primer gol, pero su primer gol con la canariña, pero me ha sorprendido que se ha parado con todo el mundo que le ha preguntado, que no tenía problemas en hablar de lo que fuera. Tengo pendiente escucharme todas las declaraciones de lo que ha dicho, pero me ha sorprendido sobre todo esto que te digo, que no tenía problemas en ponerse a hablar a todo el mundo. Y eso, bueno, en el fútbol actual, y tal y como están los clubes y tal y como están los jugadores, es algo que me ha sorprendido mucho.
Bueno, es evidente que es el hombre del partido, porque un gol lo es todo, y él ha hecho el gol de la victoria de Brasil. ¿Algo más que quieras comentar con los oyentes del tiempo de juego, Manu?
Bueno, yo me quedaba viendo a Hendrik cuando acababa el partido, que él se quedaba tumbado en el terreno de juego con las manos en la cabeza, como no creyéndose lo que acababa de ocurrir, y la imagen final cuando se estaban metiendo los futbolistas al túnel de vestuario, que Hendrik estaba un poco como innubilado por la situación, por el escenario y cómo miraba hacia todos lados. Yo creo que todavía intentando asimilar lo que acababa de ocurrir para él, porque ha pasado todo en muy pocos segundos. Ha estado a punto de hacer un doblete en el último minuto, y para Hendrik ha sido una especie de irrupción en Europa, por si había gente que no le conocía. Hoy la verdad que va a salir de Wembley como habéis dicho, como el gran héroe de la noche.
Sí, señor. Hendrik se presenta a Europa. Podría ser el titular, y está muy cerca de jugar aquí en el Real Madrid, porque le queda muy poco tiempo. Manu, te agradezco un montón la conversación. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Enseguida seguimos hablando de selecciones. Hemos dicho que íbamos a mezclar sabores, selecciones y segunda de Wembley. Vamos a Cornellà del Prat. Allí ha jugado el Español y ha empatado con el Tenerife. Es el segundo en la Liga el Español y está pues en el tramo final buscando estar de nuevo el año que viene en primera. Ha estado Quique Iglesias comentando el partido. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Oyentes de la cadena COPE, buenas noches. Desde estas entrañas del estadio de Cornellà. Sí, quedan 10 jornadas. El Español es segundo. Sí, el Español ha jugado hoy un partido estupendo. Llevaba muchos meses yo sin ver un Español tan bien colocado en el campo, con tantas opciones, ante un Tenerife muy, muy, muy defensivo. Y cuando, después de haber marcado Grajera ese gol, pues todos ha venido abajo, o al menos esos 3 puntos, por un córner mal defendido. Su entrenador vivía hoy un día importante. Manolo González, buenas noches.
Buenas noches.
Es el entrenador del Español. Vivió la semana pasada un día emocionante en la Romareda con ese 0-1. Hoy ha cambiado de orden el banquillo. Ya sabes que siempre se coloca a la derecha el entrenador local aquí en Cornellà, pero hoy ha cambiado de lado para estar más alejado del Linier y no estar tan cerca de esa protesta tan visible para todo el mundo. Manolo González está en la sintonía, por fin, del tiempo de juego.
Solo hacen algunos entrenadores. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Que te he visto irte jurando en arameo. O sea, se te ha visto en la tele, ibas jurando en arameo.
Bueno, al final cuando te empatan en el 90 en un balón parado, pues mucha gracia no te puedo hacer, está claro. Y más después de que los chicos se han dejado la piel y han hecho un partido muy, muy correcto.
Sí, podría haber sido un inicio redondo. Ganar en Zaragoza y ganar en casa hubiera sido redondo, ¿no?
Sí, hubiera sido genial. Aparte, la comunión con el público era sensacional. Y una pena, ya te digo, porque pienso que hemos merecido llevarnos los 3 puntos. Pero bueno, no queda otra que asumirlo y empezar a mirar ya al Burgos, que es lo próximo que tenemos.
Ha dicho Quique que del Español, de los españoles que ha visto esta temporada, que ha pasado por 3 manos, que este es el que más le ha gustado. Tú has salido, al margen del resultado, ¿eh? ¿Tú has salido satisfecho o no?
Sí, nos faltan cosas, creo yo, a día de hoy. Pero bueno, la verdad que el equipo, pues a nivel de compromiso, de ambición y demás, ha dejado la vida, y en ese aspecto ya, y bueno, y están intentando a nivel de juego también cada día estar mejor. Necesitamos acelerar eso, no es pretemporada, no tenemos tiempo, pero hay que acelerarlo para tener argumentos y para que el equipo pueda estar donde se merece.
Manuel, te he leído en alguna entrevista que tu vínculo con el Español, que era muy fuerte, tú eres de Lugo, has entrenado un montón de equipos en Cataluña mucho, o en la zona, también en Aragón. ¿Por qué te une tanto al Español? Aparte de por estar ahí, el Español B y luego ahora el Español, ¿pero tenías algún nexo de unión con el Español?
Bueno, porque desde pequeño he estado en Cataluña, es el equipo, bueno, a veces...
Era tu equipo, Barça. Era tu equipo,
sí,
¿no?
Sí, es el equipo de Cataluña al que le tenía más estima, y bueno, imagínate, pues venir a Español B y luego acabar en el primer equipo, pues sensacional, la verdad.
Sí, y sabes que se ha destacado mucho en tu llegada al Español, porque tú estabas entrenando al Español B y tenías otra profesión aparte, ¿se entrenabas o tenías una excedencia?
No, hace 7 años ya que no conduzco. La gente lo extrapola y lo trae muy cerca, pero ya hace 7 años que me dedico al fútbol solo.
Claro, es que te quería preguntar, digo, pero ¿cómo iba a estar trabajando, no por conducir autobús, sino que trabajando en otra cosa y también en el fútbol? Que ya el fútbol está, como te necesita mucha atención el fútbol, ¿no?
Sí, muchas horas a nivel de trabajo con tu equipo, a nivel de ver a los rivales. Pero te digo, eso hace 7 años ya, desde que mi último año en la primera etapa de Badalona y me fui a Zaragoza ya, el autobús quedó aparcado.
Muy bien.
Se fue a Zaragoza de la mano del Ebro, donde coincidió ahí con Ander Garitano. Yo creo que eso es una cosa que nos ha contado en los últimos días. Ander Garitano, exjugador del Real Zaragoza, muy buen futbolista, que se enamoró del estilo de Manolo González. Yo creo que es Ander Garitano, además, el que mete sobre la pista a Fran Garagarza para que confíe en Manolo en el pasado verano. Pero bueno,
¿Es así, Manolo, como cuenta Kike, o qué?
Sí, bueno, Ander ha sido relevante. Nos conocemos hace años, desde que nos enfrentamos en juveniles, él con el Zaragoza, yo con el Badalona. Y bueno, una persona relevante. Él tenía muy claro cuando salía de Badalona y se fue Emilio Larraz que yo tenía que ir al Ebro. Así me lo hizo ver y así deseché otras ofertas para irme con él. Y después sí que es verdad que este año a nivel de... Bueno, Fran habló con él. Y bueno, me puedo imaginar lo que le dijo porque aquí estamos a día de hoy.
Manolo, si sube el equipo, ¿te quedas en primera o solo tienes hasta final de temporada?
Bueno, tengo hasta final de temporada, pero ya te digo que no es lo relevante. Lo relevante es que el equipo ascienda. Y si el equipo asciende, pues ya te digo, si tiene que venir otro míster para que sea para bien, pues no hay ningún problema. Seguimos trabajando donde podamos.
Es evidente que estás ante la oportunidad de tu vida, eso lo sabemos todos, ¿no?
Sí, pero al final te lo tienes que tomar con cierta normalidad, porque si no es cuando al final las cosas no salen. Hay que intentar estar normal, estar tranquilo y bueno, al final es como salen las cosas y todo lo que te ha ido bien hasta hoy no lo cambies porque entonces cuando vienen los problemas.
Ya, eso es verdad, ¿eh? Si cambias de forma de ser te pueden pasar cosas. Oye, tienes 53 puntos, ¿tienes en la cabeza con cuántos puntos se asciende o no?
No, la verdad que no, la verdad que lo que tengo ahora mismo en la cabeza es hacer 30 puntos en lo que nos queda, es lo que
Hombre,
queremos.
Con 30 asciendes, ¿eh?
Pues por eso te lo digo, así no hay que mirar ni hacer cuentas con nada más, hacer 30 puntos y a volar.
Bueno, Manolo, que tengas mucha suerte en tu estancia porque lo has perseguido, has estado ahí muy abajo, historias de gente que se le ocurra mucho y que está ante una gran oportunidad, que te salga muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Quique, que bueno, hoy ha salido mal la cosa, pero está segundo el Español, a la espera, porque aquí tiene que jugar mañana el Elche, el Eibar, el Sporting, o sea, tiene que jugar y está el Español segundo, ¿eh?
Sí, el Español que ha hecho un muy buen partido, podía haber ganado, pero tampoco ganó hace 2 semanas al Huesca casi sin chutar a puerta, y el Leganés, en cambio, gana hasta casi sin merecerlo, ¿no? Como esa tarde en Villarreal. Son puntos que vuelan, son puntos que se escapan, pero bueno, quedan 30 en juego, y si el Español gana lo que tiene que ganar y sigue jugando así, estará acerca de al menos luchar por ascender.
Gracias, Quique, un abrazo.
Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches, sí. Hasta luego. Quique Iglesias ahí en Cornellà del Prat contando el empate del Español con el Tenerife. Estamos hablando de la selección, pasar de hablar de Endrick a la lucha por estar en Primera División. Se incorporan a la conversación dos compañeros que conocen muy bien a la selección española y, por supuesto, el panorama futbolístico. Miguel Ángel Lara, Diario Marca. Hola, Lara, ¿qué tal? Hola, Miguel Ángel. En algún lugar del planeta estará. Y está Edu Castelao, El Mundo. Hola, Edu.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Tú sí que estás. ¿Has visto algún partido o has pasado hoy de ver partidos?
No, hoy no he podido. Tenía otros compromisos y no he podido ver ningún partido. He visto alguno de Hendrik, como casi todos, de Hendrik.
Sí.
Y tiene buena pinta el chico, la verdad.
Tiene buena pinta. Miguel Ángel, de la selección hoy, la noticia es Morata, que no se ha entrenado, ¿no?
Sí, no se ha entrenado. Algo indispuesto. Evidentemente no peligra su presencia en el partido del próximo martes. Y según me contaba Javi Gómez, tampoco se ha entrenado Rodri con un asunto personal, aunque luego ha estado firmando autógrafos al público que se ha dado cita en el entrenamiento de hoy. Hoy era jornada de puertas abiertas, la única en toda la concentración. Y bueno, pues quedan dos entrenamientos previos a ese partido en el que yo creo que Luis de la Fuente va a cambiar al completo el once inicial.
Mientras se incorpora Lara, te voy preguntando, Castelao, de lo de ayer, ¿salvas a alguien de los que se estaban jugando la posibilidad de estar en la Eurocopa?
Mira, a mí me gustó mucho Vivian, más allá de que en la jugada del gol, yo creo que se confía en la primera disputa, termina perdiendo el balón y luego una vez que un futbolista como Luis Díaz te encara, es muy difícil salir airoso. A mí me gustó todo el partido que vi de él. Me gustó Gerard Moreno, creo que que le da una serie de opciones en ataque a la selección que no tiene, a la hora de jugar de espaldas, a la hora de girarse y cambiar de orientación el juego. Y me gustó Grimaldo. Y además me llamó mucho la atención que fue el encargado de todos los balones parados de la selección. Los corners por los dos perfiles, incluso la falta directa que hubo ahí a falta de pocos minutos, me llamó mucho la atención que fuese el encargado. Yo creo que esos tres nombres se han subido al carro de la Eurocopa, teniendo en cuenta que no está claro quién va a ir con Gaya, teniendo en cuenta que no está claro quién va a ser el tercer cuarto central y teniendo en cuenta que falta un hombre de arriba. Yo creo que esos tres nombres ayer llamaron a la puerta para estar en la Eurocopa el próximo verano.
Miguel Ángel Lara escribió ayer, nada más terminar y perder el partido contra Colombia: ahora dirán que no pasamos de la primera fase, ni de la primera fase. Hola Lara, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, no ha sido tan exagerado, pero podía pasar, sí. Para mí fue un bajonazo perder contra Colombia, pero es que Colombia es una buena selección, ¿eh?
Colombia es un muy buen equipo. 20 partidos sin perder. Colombia le ha ganado a Brasil hace poco. Le ha ganado a Alemania hace poco. Y si no me equivoco, hace poquitas horas o minutos, Brasil le ha ganado a Inglaterra en Londres. Y Alemania ha ganado a Francia en Lyon.
Sí, para mí, Lara, han caído hoy dos de las máximas favoritas a ganar la Eurocopa.
Corro, para mí hay una cosa, que es que tenemos la tendencia todos de ver el fútbol en selecciones con ojos de clubes. Creo que son muy distintos. Son muy, muy, muy distintos. Hay mucho más igualdad entre los mejores y mucha gente que, bueno, España pierde con Colombia. Sí, claro que pierde con Colombia. Los sudamericanos son equipos muy duros, son equipos muy competitivos. Eso por un lado, y por otro que España ayer no era España A. Si ves el equipo, para el once inicial del 15 de junio ante Croacia, Emerick Laporte y puede que Mikel Merino. El resto creo que ninguno.
Os pregunto por posiciones, que ayer jugábamos un poco... Evangelio, estás abierto, ¿eh? Y Miguelito también se quería decir una cosa. Os pregunto por posiciones, que ayer estamos haciendo una alineación posible para el primer partido contra Croacia. Tú, entonces, Lara, dices que centrales podrían ser Lenormand y Laporte. ¿Tú crees que pueden ser los centrales titulares o metes a alguien?
¿Vamos de guerrilla con el 11 o no?
Sí.
Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Laporte, Gallá, Rodri, Mikel Merino o Fabián, Sancet, Dani Olmo, Morata y Lamine Yamal.
Bueno, solo discuto contigo uno, que yo creo que Nico Williams tiene alguna opción de ser titular, pero tú sabes más, ¿eh?
Puede ser.
Pero los defensa y centro del campo estoy de acuerdo. Castelao, ¿qué dices de ese equipo que ha dicho Lara?
Sí, básicamente es el mismo. Quizás Sancet podríamos jugar con ese puesto y podríamos jugar con el de Lamine Yamal, pensando en un Asensio recuperado en el Paris Saint-Germain. Pero Luis de la Fuente ha conseguido una cosa que no es fácil. Creo que ha dirigido a la selección en 11 partidos, si no me equivoco, y ha creado un bloque muy reconocible en 11 partidos, en un año. Además, un año natural, porque empezó en marzo del año 23. Creo que tiene mucho mérito que seamos capaces, todos los que estamos aquí, variando un futbolista, dos futbolistas como mucho, de hacer el 11 tipo que el 15 de junio se va a enfrentar a Croacia en Berlín. Y en ese sentido, creo que tenemos que relativizar lo que hablabais antes, tenemos que relativizar lo que ocurrió ayer en Londres, porque de los 17 futbolistas que participaron en el partido, pues dos, a lo sumo tres, van a ser titulares ese 15 de junio. Sí. Con lo cual, bueno, yo, en fin, entiendo que perder pues nunca es agradable, pero más allá de eso, la prueba de ayer en Londres sirve para lo que sirve, que es para ver futbolistas,
sí,
nada más.
Sí, yo dije que ayer era un partido más para probar y el del martes es más para ganar, ¿no?
Absolutamente, sí. De hecho, de hecho, donde, o sea, yo me pongo en la piel de Luis de la Fuente, ¿y dónde te juegas tú las castañas? ¿En un amistoso en Londres contra Colombia un viernes por la noche, primaveral en Madrid, o en un partido contra Brasil en el Bernabéu? En un partido contra Brasil, sí, sí, en el Bernabéu. Por lo tanto, el 11 que veamos el martes en el Bernabéu va a ser mucho más parecido a lo que veamos en la Eurocopa que lo que vimos ayer.
Miguel, Evangelio, ¿quería decir algo?
Yo, del 11 que apuntaba Lara, a ver, yo creo que en la cabeza de la Fuente, como dice Xavi, a día de hoy Laporte y Gallá son los titulares, pero bueno, vamos a ver qué pasa con Cubarsí, con Grimaldo, que lleva 9 goles en la Bundesliga, y que está en un gran nivel, ayer de los destacados, sobre todo en la primera parte. Y luego, a ver si juega Sanceto Nico, o sea, entendedme lo que digo, yo creo que sí van a ser titulares, como dice Lara, Rodri y Fabiano, Rodri y Merino, pero luego no sé si es muy ofensivo a lo mejor colocar a Olmo por delante, a Lamine Yamal y a Nico en las bandas y arriba a Morata, o meter un tercer centrocampista con Sancet y en este caso pues probablemente sacrificar a Nico o a Lamine Yamal para que juegue uno de ellos en una banda y en la otra Dani Olmo, ¿no? Pero vamos, que el equipo está bastante claro, o sea que podemos debatir en torno a un matiz, así puede entrar alguno de los que comento, pero que la base, no solo del once inicial, sino de la convocatoria, está hecha y trabajada.
La temporada de Grimaldo es para que se le considere como titular en la Eurocopa.
Pero una pregunta que tú le ves muy bien en ataque, pero muy bien en defensa. Muy bien en ataque, ya lo sabemos, pero en defensa...
A ver, es que en defensa a Grimaldo... En defensa a Grimaldo yo creo que hay que compensarle. Ayer me dio la sensación de que Merino, que por cierto me gustó mucho el partido de Merino, era el escudero de cuando Grimaldo subía a atacar, que en los primeros 15-20 minutos por partido casi es una subida cada dos minutos. O sea, estuvo todo el rato intentando atacar. Es un jugador de perfil muy ofensivo, con un extraordinario golpeo. Es un lateral goleador. En realidad no es un lateral. Juega de lateral, pero no es un futbolista que tenga alma de lateral. ¿Qué hay que hacer? Si juega, compensarle. Y a mí en ese papel de escudero, ayer Merino me gustó mucho. O sea, si le pone Luis de la Fuente de titular en la Eurocopa, va a tener que pensar en rodearle del mejor sistema posible para que no penalice, que es un jugador de clara vocación ofensiva. Oye, pero claro, no es culpa suya, quiero decir, es el tipo de jugador que es.
Sí, claro, pero este lado.
No, yo tengo la sensación, precisamente de por lo que dice Evangelio, yo tengo la sensación de que de la Fuente, que hemos dicho muchas veces que es un entrenador normal, con la connotación positiva que eso tiene, yo creo que él quiere un lateral que, más allá de que ataque muy bien, quiere que también defienda. Y por eso yo no veo como titular a Grimaldo, salvo para algún partido concreto, y sí a Gallá, que es un jugador más completo en los dos aspectos, en el ofensivo y en el defensivo.
Lara, ¿ibas a decir?
Sí, que para mí, y con información, creo que no hay debate entre Gallá y Grimaldo para el seleccionador. Por concepto de juego, por lo que quiere él para el equipo, ahora mismo es Gallá. Otra cosa es que un día tienes que buscar algo específico, algo muy específico. Él sabe que tiene que adaptar a Grimaldo a otro esquema de juego, diferente al Leverkusen. Con Gallá no tiene que hacerlo. Y creo que ahora mismo José Luis Gallá para él es un jugador muy, muy importante.
Sí, Grimaldo es muy, muy vistoso porque, o sea, salen todos los highlights, está permanentemente
Y es lo que dice Lara, que pero en el Leverkusen juega con tres centrales y es un extremo. En la práctica es un extremo. Oye, no juega de lateral en línea de cuatro.
Como con Pedro Porro, que ayer otra vez no estuvo a un nivel, es un poco partido el caso. El Tottenham, lo sabe mejor Fernando, juega otra cosa. No es un lateral, quizá alguna vez últimamente más, pero toda la temporada no ha sido un lateral. Y ese es un debate, el del lateral derecho, que va a ser peliagudo para España.
¿Sabéis quién fue el mejor, uno de los mejores sin jugar de España? Sin jugar.
Dani Carvajal.
No, ese es uno también, y el otro es Rodri. Rodri, sin jugar, es el mejor de España, porque todo el mundo dice, con Rodri cambia todo, y es cierto que con Rodri...
Bueno, es la estrella,
todo,
¿no? Es la estrella de la selección.
Es la estrella de España, es el jugador que ha aparecido en todas las listas importantes durante el año.
Es el jefe.
Y estando bien él, España mejora muchísimo, ¿no? Lo vamos a ver en el próximo partido, el martes contra Brasil. ¿Lara, has visto ya Kroos? ¿Has visto Alemania-Francia o no lo has visto?
He visto un rato, sí, he estado haciendo un poco ahí de zapping con los dos y lo he visto.
Te digo una cosa, yo lo digo a todos, Inglaterra y Francia sí, pero el efecto Nagelsmann y Kroos jugando bien, si, aun faltándole a lo mejor algún delantero puro a Alemania... Y jugando en casa Alemania, ya creo un poco también en Alemania, para la Eurocopa.
Sí, Alemania además con Kroos o sin Kroos, jugando en casa, pero evidentemente más con Toni Kroos es otra cosa, evidentemente. Hasta ahora le ha ido muy mal los últimos meses a Alemania, a ver el cambio cómo lo adapta, pero bueno, queda mucho para la Eurocopa. Esta ventana de marzo es muy peliaguda, Gorro. Pasan los jugadores muchas cosas. Yo recuerdo hace 6 años, estamos hablando de un 6-1 de España a Argentina. Tampoco era normal aquello.
En el Metropolitano, es verdad.
Sí, exacto, hace 6 años. Que fue cuando debutó Rodri. Debutó una semana antes frente a Alemania. Y bueno, esta ventana es muy, muy, muy complicada porque el jugador, quieras o no, tiene la cabeza en lo que la tiene.
en la Champions la mayoría, que es lo que viene.
Oye, y la final de Copa.
Y la final de Copa también, por supuesto, para el Leti de Bilbao. Que Lara, Castelao, gracias por pasaros por aquí. Un abrazo fuerte a los dos, ¿eh?
Un abrazo,
hasta luego, chao. Bueno, pues nada, Miguelito, mañana informamos más de la selección. Es un partidazo el martes. ¿Va bien la venta de entradas para el partido en el Bernabéu? ¿Tienes datos?
No tengo datos, va bien, pero de momento no.
Sí, creo que no hay lleno, pero que va bien, ¿eh? Que va a haber una muy buena entrada.
Hombre, el Bernabéu es muy grande, caben más de 75.000 espectadores. No sé yo si se va a colgar el cartel de no hay localidades, pero sí va a responder la afición. Mañana nuevo entrenamiento por la mañana, rueda de prensa de Grimaldo. Y ya te digo que equipo prácticamente nuevo de La Fuente para ese atractivísimo España-Brasil del martes. Vamos a ver si también la delantera canariña la componen Vinicius, Rodrigo y Endriki después de su gol en Wembley, que obviamente para la afición madridista pues sería también un reclamo y un subidón.
A ver si se va a equivocar la gente del país en el que ha nacido, ¿eh? Que aunque sean los tres del Madrid, esos tres van a ser titulares, ¿tú crees, Evangelio, para el partido del martes?
Pueden serlo, sí.
Hoy ha puesto un equipo muy B, ¿no? He visto la alineación y hay algunos jugadores que me ha costado saber incluso dónde juegan. Algunos
bueno,
de ellos,
cinco, cinco debutaban, sí. De hecho. El ataque puede ser un ataque titular, con Rafinha, con Rodrigo y con Vinicius. A mí, siendo el partido en el Bernabéu, España contra Brasil, y además siendo un partido contra el racismo, con todo lo que ha pasado en el último año, me extrañaría que Vinicius no jugara ese partido. Y te diría que Rodrigo igual. O sea, yo creo que lo van a jugar. ¿Lo puede jugar en la segunda parte en lugar de inicio? Pues yo creo que lo van a jugar de inicio igualmente. O sea, creo que el ataque no va a cambiar mucho. Y que vamos a ver a Endrick un ratito en el Bernabéu, seguro.
Sí, ¿va a haber más madridistas en Brasil?
Sí. Tiene que la selección española. Sería el primer partido de Endrick en el Bernabéu, ¿no? Sería el primer partido. No ha jugado ninguno. Sería el primer partido.
No, todavía no, bueno. No ha jugado. Y a ver si ha jugado en el modo carrera en el Bernabéu y ha marcado.
Es verdad, hay que preguntarle por el modo carrera, que es una de las declaraciones del día. Bueno, Evangelio, Miguelito, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Gracias, Evangelio. Hasta luego. De los líos de la Federación Española de Fútbol, hoy se ha jugado en Madrid, en el Bernabéu, por la mañana, con gran asistencia de público, el partido del Corazón Classic Match entre el Oporto y el Real Madrid. Ha ganado el Oporto 1-0. Ha estado muy bien, ha estado Zidane. Se ha dado un abrazo a Zidane con Florentino en el vestuario, potente, que había ahí algunos roces del pasado. Ha estado Figo, ha estado Raúl, ha estado Casillas jugando en las dos porterías. Y Figo al final del partido le ha dicho esto a Carlos Martínez. Le ha preguntado por lo que ha pasado en la federación esta semana y esto responde Figo.
Pues no creo, espero que no. Pues que al final estuvimos el lunes presentando la candidatura y todo lo que concierne alrededor de la candidatura en Lisboa. Después saltó las noticias que todos saben y bueno, creo que es más una cosa local, pero no deja de ser una cosa negativa, ¿no? Para la imagen de en este caso de lo que está sucediendo, pero esperemos que pasado una semana, dos semanas, las cosas se tranquilicen y vuelven a la normalidad.
Figo sabe de esto, Figo está metido, pero en las altas instancias del fútbol mundial y europeo, y dice que no nos va a pasar nada, que no cree, veremos. Bueno, Laporta, su entrevista con El Mundo Deportivo sigue saliendo por fascículos. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
O sea, antes escucha, lo lanzamos todo, pero ahora ya el cebo, un día una cosa, otro día otra. Hoy que ha tocado una rajada buena contra el Madrid, ¿no?
Muy fuerte, sí. Carga contra Real Madrid Televisión Joan Laporta, dice que sigue indignado, enfadado, que es una vergüenza lo que hace Real Madrid Televisión, que se quejan del Barça y dicen que desde el Madrid que el Barça intenta influir a los árbitros, pero dice Laporta que son ellos, son el club blanco los que influyen. Cada semana, además, dice que deben entrar los reguladores del mundo del fútbol en Real Madrid Televisión por lo que hacen con los árbitros, intentan influenciarlos, dice, cada semana y cada dos por tres. Dice además que el entorno madridista está muy nervioso también, y de Florentino Pérez y su relación, dice que a día de hoy con el Madrid no hay una buena relación, que han comparecido en el caso Negreira para mantenerlo vivo, que han pedido que se extienda la instrucción cuando saben, dice Laporta, que no hay nada y solo lo alargan por su interés, dice que se les ve el plumero y dice eso, que a día de hoy esa relación con Florentino y con el Real Madrid no es buena, pero que el tema de la Superliga va aparte, porque dice que ahí es un tema de intereses económicos y que cree que empezará la Superliga en 2025.
Por ahí empieza Laporta, por el enfado que tiene con el Real Madrid.
Se les ve el plumero. Hoy por hoy con el Madrid no hay buena relación. No hay buena relación porque han comparecido en el caso Negreira. Es una aberración lo que están haciendo. Además que han pedido que se extienda la instrucción cuando no hay nada, no han encontrado nada porque no hay nada. Y que nuestra versión es la que es. Y las versiones contradictorias que se han lanzado no se han podido probar de ninguna manera porque no existe. Porque aquí lo que hubo fue un asesoramiento técnico arbitral. Lo que quieren es mantener esto vivo para poder ir diciendo lo que van predicando, que es el Barça quien intenta influir en los árbitros, cuando ellos es lo que están haciendo. Y es ese doble juego que hacen que yo no lo encuentro correcto.
La última vez que hablamos usted estaba enfadado con esto,
¿no? Y sigo enfadado e indignado. Pues es una vergüenza lo que hace Madrid Televisión. Deberían intervenir aquí los reguladores del fútbol. Eso sí que es influenciar, intentar influenciar en los árbitros. Cada semana no creo que esto se pueda permitir mucho más tiempo. Y por supuesto que merece una sanción. No estoy nada de acuerdo en cómo está actuando Madrid Televisión en este tema. Si no se toman medidas, pueden adulterar la competición.
Cada uno lo ve de una manera. El Barça lo ve de esa, tan contundente como ha dicho Laporta. ¿Hay algo más de Laporta que te haya llamado la atención del día?
Sí, de esta entrevista además decía que no peligran los jóvenes, el futuro de los jóvenes, y de hecho, además de estos fascículos de Mundo Deportivo con la entrevista de Laporta, que se grabó entre el miércoles y el jueves, ha estrenado un podcast en Barça One, que es la nueva Barça Televisión, la nueva plataforma que han creado desde el FC Barcelona para el seguimiento del día a día del Barça. Estrenan este podcast con el presidente, con Joan Laporta, y ahí ha deslizado, además de explicar otra vez que tienen esas tres opciones para el futuro de la camiseta, que por Lamine Yamal han recibido ofertas y muy altas.
Nos vienen ofertas por jugadores como Lamine Yamal.
Nos vienen ofertas por jugadores como Lamine Yamal, que es un genio. Ha eclosionado de una manera extraordinaria.
Per molts milions.
Por muchos millones de euros. 200 millones. Y hemos dicho que no.
Hem dit que no perquè confiem en el noi.
Hemos dicho que no porque confiamos en el chico, confiamos en él y en su proyección deportiva.
No
hemos dicho que no por no haber más remedio. Al revés.
Estamos
en un proceso de recuperación económica y viendo la luz al final del túnel.
Y ya va al final del túnel.
200 millones de euros, ¿eh? Como no hay manera de demostrarlo, pues 200 millones de euros le ofrecían por Lamine Yamal. Muy bien, que he dicho al principio, Víctor, que Koundé se ha ido con un golpe en el tobillo, pero están diciendo desde Francia que eso, un golpe nada más, que no se preocupe nadie, que está bien, a pesar de que ha sido sustituido en el Francia 0 Alemania 2. Si no dices nada más, Víctor...
Bueno, está, tenemos a Luis Enrique por Barcelona, ¿sí?, pasando estos días festivos, ¿sí?, y Xavi en Marbella de vacaciones. Es curioso porque serán los que se verán las caras en los cuartos de final. Y sí, como decías, lo de Jules Koundé, que en el Barça en cada parón siempre cruza los dedos para que no haya lesionados, porque en algunos han tenido muchos lesionados, pues a esperar que no sea nada lo de Koundé y sobre todo que Xavi no tenga ningún lesionado cuando vuelvan el miércoles o el jueves de sus selecciones.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Aquí seguimos en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.